Son las 8:38, es nuestro tiempo de tertulia, es viernes y por lo tanto es nuestra tertulia especial de los viernes, como su propio nombre indica, que es algo que me alegra mucho porque aprovechamos para hacer un repaso a toda la actualidad de la semana y también, como no, a las últimas noticias de este día. Antes de saludar a mis tertulianos, Carlos, cuéntanos de qué vamos a hablar.
Vamos a repasar
o de qué tenemos
poco...
que hablar, luego hablaremos de lo que sea.
Sí, pero sí, suele ocurrir, pero bueno, sí, vamos a dar algunos apuntes, algunas pinceladas de por dónde pasa la actualidad del día. Por ejemplo, pasa por ese decreto ómnibus que ayer era aprobado finalmente en el Congreso de los Diputados, luz verde para ese real decreto de medidas urgentes para el crecimiento económico. Ayer en el Congreso, con los votos del Partido Popular, y como estaba previsto, el PSOE, Eli, pues votó en contra, al tiempo que anunciaba que finalmente sí iba a recurrir al Tribunal Constitucional para tratar de que esto se lleve por otras vías. Bueno, un debate, como tú decías esta mañana, más de formas que de fondo, ¿verdad? El Gobierno ha justificado el que se haya hecho así para evitar que su aprobación se retrasara hasta el otoño y retrasara así esa consolidación económica. Solo dos días, el próximo domingo votan los militantes socialistas para elegir al sucesor de Alfredo Pérez Rubalcaba o para lo que es lo mismo, Pedro Sánchez, Eduardo Madina o Pérez Tapias. Una campaña que hasta el momento discurría por unos cauces normales, limpios, pero que en las últimas 24 horas se ha enrarecido por esa información que hablaba de Pedro Sánchez en su etapa de consejero de Caja Madrid en los tiempos de Miguel Blesa, de una hipoteca concedida también por la Caja. Él ha dicho que en la recta final de las campañas suelen ocurrir estas cosas, es decir, Eli, que vuelen los puñales de un lado para otro.
Sí.
Bueno. Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, objetivo conseguido, porque fíjate, ayer decíamos que tan solo había sido recibido por PNV, Esquerra y Nafarroa Bai, pero resulta
izquierda
que se ha habido
izquierda plural.
Nos lo dejamos, pero fíjate que ha habido un diputado socialista, yo no sé si despistado o qué.
Ha habido dos, realmente.
Dos. Bueno, uno de ellos es Manuel Chávez, el expresidente de la Junta de Andalucía.
Juan Moscoso.
Debe ser que no se enteraron de esas instrucciones que había dado Soraya Rodríguez para que nadie recibiese a Fabián Picardo. Bueno, pues ahí ha quedado ese recibimiento. En crónica judicial amplia, por ejemplo, un juez ha denegado el cobro del paro para dos etarras que han sido liberados tras la derogación de la doctrina Parot porque no han repudiado a la banda terrorista ETA ni han pedido perdón a las víctimas. Son dos de los requisitos. El juez Pedraz llama a declarar a Genaro García el lunes en su despacho el tema Gowex. A ver qué es lo que cuenta. Tiene que llevar su ordenador y su teléfono móvil, que por cierto ya había ofrecido él, pero como todavía la causa no estaba abierta, no se le había aceptado. La Fiscalía recurre la solución, como había dicho, del asedio al Parlamento catalán, y vamos a terminar con la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha pedido a Podemos y a su líder, a Pablo Iglesias, que donen los 16.000 euros que llevan recaudados para querellarse contra ella. Ha dicho que los donen a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
De ETA, concretamente.
De ETA, por ahí va
el asunto. De ETA, Pablo Iglesias le quiere denunciar a Esperanza Aguirre.
Por vincularle.
Porque ella le ha vinculado con la banda terrorista ETA, pues la presidenta, qué buena es, se ha puesto en jarras y ha dicho, bueno, a ver, esto, las cuentas, mirando lo que cuesta poner una querella son 600 euros.
Exactamente.
Lo que sobra a las víctimas de ETA.
Así ha sido.
En fin, muchas cuestiones que vamos a hablar con Chencho Arias. Don Chencho, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que has tenido un percancillo, según venías.
Sí, sí.
Que un contenedor te ha venido de frente.
Sí, estaba aquí de frente.
Un contenedor
me ha cegado
se te ha tirado encima, ¿no? Bueno, pero estás bien. Estás
bien,
tranquilo,
sí.
A gusto. Muy con bien. El disgusto, como
bueno,
siempre.
Ahora vemos lo que cuesta arreglarlo.
Bueno, ¿tienes seguro?
Sí, imagino que sí.
Bueno, entonces el seguro cubre los gastos, tú no te preocupes. José María Álvarez del Manzano, ¿qué tal?
Buenos días, Eli.
Que te echamos de menos la semana pasada.
Chencho, menos mal que no estás en campaña electoral. Si no hubiéramos pensado que...
Que alguien ha puesto el contenedor y el sol, incluso, ¿no? Menos. Cristina Alberdi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bienvenida, y Curri Valenzuela.
Muy buenos días.
Que hoy está un poco triste, Curri, porque es que se acaba de enterar, pues lo he dicho yo, que en Málaga va a haber 38 grados de temperatura, verano, y no está en Málaga. Mira.
No, yo no quiero que me haga 38 grados en Málaga.
Sí, lo bien es que se está en el agua.
La humedad. No, quita. Yo estoy muy contenta con este medio verano que estamos teniendo, porque es muy agradable, que el verano, que el mes de julio luego en Madrid o en Málaga o en donde sea, es un mes espantoso, o sea, está
no,
muy
no,
bien.
No sabía la anécdota del torero antiguo, el Guerra, que estaba en San Sebastián, donde tocaba torear allí, y entonces llegó la noticia de en Sevilla hace 44 grados, todo el mundo horrorizado, se lo dijeron a él. Maestro, en Sevilla 44, y dijo, lo que me estoy perdiendo.
Pues no, yo no me pierdo nada porque no estaré en Málaga cuando hace 38 grados.
Con lo a gusto que está Curry en su chiringuito, tomándose sus espetos de sardinitas en el aquí, te espero, que me he enterado el otro día, Curry, que es el chiringuito favorito de Alberto Garzón, de Izquierda Unida, que es del Rincón de la Victoria, y dice
pues no
que él va
nunca.
Siempre y que es su... Me acordé de ti. Digo, pues mira, coincidirán este verano
no,
ahí tomándose
no
unas sardinitas.
Nombre, aquí te espero.
Pues por ahí coincidiré.
Es como el comedor de mi casa, en realidad.
¿Eso dónde está?
Pues sí, sí.
En el Rincón de la Victoria.
De Málaga, cerca del capital. Tinterillo. Del...
No, eso está en Málaga capital. Y el Rincón
no,
de la Victoria
está
a 10 kilómetros de Málaga. Sí. ¿Sí? El Tintero está
pero
en Málaga.
Pero muy cerca está. El Rincón de la Victoria está...
Sí, al lado.
Al lado. Casi andando se puede ir.
Bueno, que
no... Cristina va andando de aquí a Zamora.
Como la dije.
Eso no es...
Oye, en serio que yo la he visto... andarse 18 kilómetros a las 9 de la mañana.
¿Te acuerdas cuando fuimos a Cantabria?
Sí, sí.
¡Qué 18,
18.
¡Qué yo sitio la fui, más bonito!
La fui a buscar al hotel donde estaba para ir a andar y me dijeron, sí, ahora enseguida viene. Ha dicho que le espere, que va a andar contigo, pero es que se ha hecho 18 kilómetros y está volviendo.
Acaba de hacer el Camino de Santiago, un trozo grande.
Ay, claro, he hecho un trozo precioso.
¿Cuántos kilómetros?
Pues no han sido muchos porque íbamos con una del equipo más flojita, que estaba menos entrenada.
¿Y a qué llamas tú? ¿No muchos?
Pues mira, un día 18, otro día 22, otro día 24.
Por eso, menos mal si llevabas a una flojita.
Bueno, que dicho todo esto y habiendo repasado nuestras vidas personales en público con toda tranquilidad, hay muchísimos temas que tenemos que comentar de esta semana. Vamos a empezar por los últimos, si os parece. Ayer, debate en el Congreso sobre el paquete de medidas que el Gobierno ha presentado para trasladar la mejora de la macroeconomía a los bolsillos de los ciudadanos. Y gran bronca. Bronca sobre el fondo o la forma de estas medidas, porque parece que en el fondo todo el mundo está de acuerdo en que estas medidas son buenas, que hay que ponerlas en marcha, porque, en fin, van a mejorar bastante la vida de autónomos, de parados, de comerciantes, de hoteleros. En fin, que parece que ahí no hay duda. Sobre lo que hay duda es la manera en que se están tramitando estas medidas para que se puedan aplicar. Entonces, el partido en el Gobierno, por simplificar no mucho, quiere que estas medidas se pongan en marcha lo antes posible y lo va a tramitar por la vía de urgencia, por un decreto ley. Y la oposición dice que, en fin, que están muy bien, pero que esto requiere un debate sosegado y que, por lo tanto, lo mejor que se podía hacer es no tramitarlo ahora deprisa y corriendo, sino esperarse, debatirlas y después, en otoño, pues con tranquilidad, ponerlas en marcha.
Pues la oposición lo dice porque está en la oposición y porque tiene que decir que dice el PP que me opongo, porque es el debate más hipócrita que he visto. Porque si algo ha abusado y superabusado el Partido Socialista es de los decretos ómnibus. Y desde luego las leyes de acompañamiento que hemos vivido pues han sido leyes de acompañamiento en las que se metía todo. A mí no me parece mal, porque tú haces un decreto, lo convalidas, entra en vigor y luego lo tramitas como proyecto de ley y en el cual ya pueden entrar las enmiendas. Entonces, este anda ahora de plazo para las enmiendas hasta el 15. Se va a tramitar como proyecto de ley hasta el 15 de agosto. A partir de ahí habrá una prórroga, me parece que han dicho al 20, y luego puede haber algunas de las enmiendas, como ha anunciado ya la vicepresidenta, que se admitan y otras que no. Pero desde luego la oportunidad, ya entrando en el fondo, la oportunidad en cuanto al fondo es innegable. Hay medidas de bonificaciones a la contratación de jóvenes, que de cara a la temporada turística y al verano son cruciales. Hay la revisión de ley IRPF de los autónomos, también fundamental. Luego ya hay otras, bueno, pues que ya se ha aprovechado pues a meter la privatización de AENA y otras que, bueno, pues que estaban ahí y que se deben de meter ya de cara a la temporada en que el Parlamento también cesa en sus sesiones. Entonces a mí me parece que está muy bien. Y luego el debate que ha habido, pues la verdad es que la vicepresidenta se ha comido a la otra Soraya. O sea, el debate entre las dos Sorayas, pues una vez más, yo creo que Soraya Rodríguez está haciendo méritos frente a quién va a ganar. Está mirando por el rabillo del ojo a ver si gana Marina o gana Sánchez, haciendo méritos a ver si conserva su posición, cosa que desde luego no creo que ocurra. Pero vamos, en cualquier caso se tiene que poner más izquierdosa que nadie y más arrebatada que nadie. Y yo creo que la vicepresidenta ha estado solvente. además ha dicho claramente que no se hurta el debate al Parlamento. El debate lo único que no se hace en ese momento, sino que se pospone y se hace por ese proyecto de ley de tipo de urgencia.
Bueno, tiene razón Cristina, siempre se ha hecho así, los decretos ómnibus, y sobre todo en este caso las razones de urgencia es la aplicación de normas que son útiles ahora y no lo serían tanto en el mes de noviembre, por ejemplo, que cuando se hubiera terminado una tramitación normal. Por tanto, a mí me parece que se ha producido un debate pura y simplemente porque es necesario que haya debate, pero no hay, en el fondo están de acuerdo en que esto siempre se ha hecho así, es importante y yo no le doy más trascendencia, sino que simplemente, como ha dicho Cristina, pues hay que oponerse para demostrar que no se está pacíficamente en el Senado, en el Congreso, ya está.
A veces los periodistas somos un poquito tontos y entramos al trapo de estas cosas de la forma y no entrar en el fondo. Es más complicado entrar en el fondo porque hay que leérselo, estudiárselo, claro, y debatirlo. Lo que único que ayer me decía un miembro del gobierno, me hizo gracia, que esto era la fiesta de fin de curso de la oposición, que es montar un pataleo, pero no para que se debata, sino para que no se debata. Porque lo que ayer se aprobó es muy importante. Luego ya, si quieres, haces tercer párrafo de la noticia. Pones, oye, por cierto, hay una polémica. No, lo importante es lo que se aprobó y lo que quiere la oposición y ha conseguido, por culpa de los periodistas que somos tontorrones, es que estemos debatiendo si es la vía de urgencia que no es la vía de urgencia, que te da lo mismo porque el PP tiene mayoría absoluta y te da igual que sea ahora que después. Lo importante es el debate. Y porque ayer se aprobaron cosas que afectan mucho además a los ciudadanos en su vida cotidiana. Y esto a la oposición le molesta mucho porque la situación económica está cambiando, no digo ya mejorando, sino cambiando. Y entonces las leyes se están adaptando y además con prisa, porque si esto se llevara un debate parlamentario normal, no podría entrar en vigor ninguna ley hasta enero. Y corren prisa. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Lo de no solo el empleo juvenil, las desgravaciones del empleo juvenil, es que va a haber una inversión de 1.500 millones de euros en promoción del empleo juvenil. Lo del empleo, el portal de empleo, que ya hay cola en las oficinas de empleo. Es que los parados se van a poder registrar en una oficina de empleo donde están las 17 comunidades autónomas y donde tú puedes ver en tiempo real qué empleo hay en cada sitio. Es decir, y te lo comunican a ti qué es lo que hay de la categoría donde tú has pedido un empleo. Por ejemplo, la libertad de horarios comerciales que las amplía por decreto, a los catalanes les ha molestado mucho, para que haya más ciudades que se puedan acoger a eso de que son ciudades turísticas, porque está sucediendo algo en España que es de vergüenza, que es que de repente llegan a Barcelona o a Málaga 7 cruceros en un fin de semana, desembarcan 5.000 cruceristas y están las tiendas cerradas.
¿Y le pueden comprar?
Pues no, pues para que estén abiertas.
En Almería estamos muy contentos.
La privatización de AENA, que es un tema que tampoco se ha debatido, porque no nos ha dado tiempo, porque estamos todos hablando de si era por decreto o no era por decreto. AENA, cuando el PP llegó al gobierno, AENA perdía ese año perdió 600 millones de euros. El año pasado ganó 1.000. Es decir, entonces, todo eso no hemos podido debatirlo, porque de verdad que como somos tontos, y yo, periodista, la periodista de la mesa, me tiro la piedra y me doy un peñasco, somos tan tontos que en vez de explicarle a la gente todas estas cosas que le importa, estamos contando que se aprobó por decreto y la oposición preguntó y entonces la vicepresidenta le dijo, y no estamos explicándole a la gente cómo se han aprobado una serie de cosas que le va a cambiar la vida.
Esta es una de esas ocasiones en que si el PSOE estuviera en el poder habría aprobado un montón de cosas, habría llevado una ley parecida a esta en muchísimos de los temas que trata este decreto o esta ley. Es decir, es obvio que un PSOE serio, como lo ha habido en España, habría llevado al Parlamento esta norma legislativa que la ha llevado al PP. Y lo tocante a los periodistas, lo que tú decías, Curry, creo que lleva razón, es que hay temas que a los periodistas los ponen cachondos. Uno de ellos es poder decir qué bronca se ha armado en el Parlamento, qué bronca, a las dos horas ya se han tirado los pelos y efectivamente se detienen en lo accesorio y no se fijan.
No importa a nadie.
Bueno, ahí está, pero los periodistas, esto de que haya bronca en el Parlamento o cuando se anuncia una crisis de gobierno, hay muchos periodistas que empiezan a jadear como si estuvieran en la cama. Crisis de gobierno, quién va a salir, quién va a entrar, y se pone a jadear. Y una bronca en el Parlamento atrae mucho a los periodistas, pero atrae menos al ciudadano, a la opinión pública.
Pero fíjate, perdona, que solo te digo una frase. Mira, cada vez que leo, yo se me ponen los pelos de punta cada vez que oigo eso de el PP ha aprobado hoy con sus únicos votos, se ha quedado solo en la aprobación, se ha quedado solo con 184 escaños de 350. Entonces, ¿qué se ha quedado solo? Pero es que a los periodistas, muchos, fíjate, me voy a excluir, voy a ser chula, les gusta estar hablando de la bronca PP-PSOE en vez de estar hablando de los temas que a la gente importa, le importa, que sí. Es lo que se
debate. Pues yo te digo que la bronca en el Parlamento le pone cachondo a muchos periodistas.
Sí. No, porque es que es más difícil,
se citan.
Es mucho más fácil llegar y contar la bronca que ponerse a estudiar, leerte el decreto ley, llegar a la conclusión de esto que cambia, hablar con alguien para que te lo explique. Eso es más trabajoso.
Y luego hay una cosa, que yo creo que es un mensaje que hay que reforzar. Que hay un cambio de tendencia, o sea, hay una situación en que la tendencia de la economía ha cambiado y estamos en una tendencia de crecimiento. Tanto es así que los organismos internacionales, alguno de ellos ha duplicado la previsión de crecimiento para España. Entonces, otra de las cosas que ha dicho la vicepresidenta es que hay que aprovechar ese momento, y lo reiteraba ayer Montoro, hay que aprovechar ese momento, y hay una serie de medidas, que antes aludía Curri a eso, que no pueden esperar. O sea, si se aprueban en noviembre o en diciembre no es lo mismo que si se aprueban ahora, porque ahora van a ayudar, van a coadyuvar ese crecimiento. Uh-huh. Y esto, claro, hay que explicarlo a la gente y en no realidad, quedarse medidas, en el debate de la forma.
Estas medidas lo que proponen es trasladar precisamente ese cambio de tendencia en la macroeconomía, esto que decimos siempre. Las cosas van mejor, pero no se nota en el bolsillo. Bueno, pues lo que pretenden estas medidas es precisamente trasladar esa mejora al bolsillo de los ciudadanos. Cosa que tampoco puede esperar demasiado. Bueno, ya que hablabais de bronca, pues hay que hablar del Partido Socialista. Estamos ¿Estamos a 48 horas de que los militantes vayan a votar en esas primarias para elegir al secretario general nuevo, el que va a sustituir a Rubalcaba. Y aunque todos los candidatos en principio prometieron una campaña de guante blanco, pues el guante blanco al final ha terminado un poco marrón.
Sí, pero bueno, mira, yo sé muy bien lo que es el consejero general de una caja.
Vamos a recordar, José María, por si alguien se incorpora ahora y no ha escuchado, que hay que recordar que es que Pedro Sánchez ayer...
Le dijeron que había sido consejero.
De malas artes, sin señalar, pero mirando fijamente en dirección a Madina.
Lo que han acusado de que era consejero general de Caja Madrid, que por tanto había colaborado en la gestión de Blesa. Bueno, pues ninguno de los consejeros generales de Caja Madrid... que eran 300 y pico, influían para nada en la gestión. La gestión la lleva el Consejo de Administración y no tienen por qué los...
¿Pero era consejero o miembro de la Asamblea?
Miembro de la Asamblea.
No
consejero.
Es que el título
técnicamente se llama consejero.
Consejero general.
Miembro de la Asamblea.
Son 100 y pico.
Y por tanto se reúne una vez al trimestre, si es que se reúne, y se dan cuenta de las cosas que han pasado, pero no se interfiere para nada en la gestión de la caja.
Ni participan en ella.
Yo creo que se le pueden encontrar otras cosas a Pedro Sánchez, supongo, pero esa no tiene relevancia.
¿Sabéis lo que pasa? Que es en los partidos políticos, y yo lo he vivido, es aquello que dijo, no sé si fue Churchill, que hay enemigos, hay distintos grados en la enemistad. Enemigos acérrimos, subiendo la graduación, y compañeros de partido. Y ya los compañeros de partido es la enemistad total. Van con la navaja en la liga. Parece Sierra Morena, el interior de los partidos. O sea, es una cosa feroz. Yo me acuerdo cuando las primarias de Almunia y Borrell, aquello fue terrible. Las luchas intestinas en la Federación Socialista Madrileña. Cómo se mataban unos a otros, en fin, dialécticamente, por supuesto, y con insultos y con trampas. Y entonces ahora se ve la mano negra de alguien que puede ser... Pues probablemente esto sale de Ferraz, del aparato, que apoya a Madina, aunque él diga que no, y en lugar de que lo saque Madina, le dicen a Tapias, que le han hecho el favor de darle los 10.000 votos, pues oye, sácalo tú. En fin, la maniobra no sé cómo ha sido, pero el hecho cierto es que esta maniobra se cae por su propio peso, porque si una persona, como muy bien ha dicho el alcalde, es miembro de esa asamblea enorme, no tiene nada que ver en las decisiones y además no ha cobrado un duro y iba a anejo. ¿No?
1.000 euros por dieta cada vez que asistía a una asamblea.
He leído en algún documento que no ha cobrado, pero que era anejo al cargo de concejal, por lo visto, que los concejales formaban parte de esa asamblea.
Pero no todos los concejales.
En la Asamblea General hay una representación de los municipios diversos en donde está el territorio de la caja. y el ayuntamiento elegían a unos cuantos concejales de los distintos partidos para que fueran representantes. Y que no todos los concejales lo eran, sino los que el partido elegía para que lo fueran.
Él
estaba dentro de la cuota del PSOE en el municipio. El PSOE puede designar a unos cuantos concejales, claro, y él estaba dentro de esa cuota.
Pero vamos, es de una... A mí, sacar claro, ahora claro, esto es increíble.
A mí no me parece... Mira, a mí no es que me parezca mal que lo saquen, es que forma parte de la propia incongruencia y de la propia... de las formas que ha guardado el PSOE con todo el tema de Blesa y de Caja Madrid, que quiere hacer como que no supo nada. Entonces, resulta que ahora es víctima de su torpeza anterior. Porque qué resulta que ahora, ayer yo estaba en el Congreso y bueno, estaba Madina paseándose muy contento por el pasillo, y Sánchez en el patio haciendo declaraciones, explicaciones, le ha causado mucho daño. ¿Por qué? Porque es víctima de la actitud del PSOE, como han hecho tanta demagogia con este tema.
Ha sido muy hipócrita.
Parece mentira, porque Blesa, personalizando en Blesa toda la historia de cómo hizo a las preferentes. Bueno, entre otras cosas, yo no voy a defender a Blesa, no se me ha perdido nada, pero es que las preferentes las aprobó la CNMV. O sea,
estando el Partido Socialista. Quiere decir, el Partido
Socialista,
como
el Partido Socialista,
el visto bueno a las
preferentes. Tanta historia con las preferentes, ya le ha inventado el que la gente esté en la calle quejándose de las preferentes, y ha hecho tanta demagogia con las preferentes y con Blesa y con Caja Madrid. Ahora se encuentra con que, claro, uno de sus candidatos ha estado ahí, en las asambleas generales, y entonces le está culpando con razón para ellos. Es decir, le hace daño porque toda esa estrategia que ha tenido el Partido Socialista se le viene en contra cuando tiene un candidato que está ahí. Pero no es una cuestión, es verdad que se lo ha sacado el aparato, pero lo importante no es que se lo ha sacado el aparato, lo importante para los madrileños es que haber tenido un partido que ha estado denunciando algo porque electoralmente pensaban que le salía atajada, y ahora la atajada se le vuelve en contra,
bueno,
de un candidato porque estaba ahí.
Pero tan culpable sería, que estoy de acuerdo con tu razonamiento, Madina como el otro.
Claro.
Es decir, que uno ha estado en la asamblea y el otro no, pero como PSOE han sido responsables dos de esa actitud demagógica, populista y totalmente
claro,
que se les está volviendo
pero Sánchez está jugando a las dos barajas. Es decir, los otros son el aparato haciendo faenas, pero Sánchez ha jugado a las dos barajas porque primero él lo ha ocultado.
No lo ha declarado en el Parlamento, por lo visto.
No lo está contando, y el otro día en el debate se lo medio sacaron los otros dos, y él se ha callado. Porque sabía que esto le perjudicaba con la actitud que tiene el Partido Socialista. Entonces, ahora Sánchez primero cuenta que es que era obligatorio, no lo era. Segundo, que no cobraba, sí cobraba.
Claro, eso ha salido en algún medio.
Claro.
Sí,
te va contando que luego ha contado él, si es que le escuché porque lo estuve oyendo en directo, que la Asamblea General no había aprobado las preferentes, las había aprobado. Que la Asamblea General no había aprobado la compra del Banco de Miami.
No había conocido de este tema, exacto.
Lo había aprobado. Sí. Es decir, que es que él... Ya. Vale, no lo hace. Podía haber dicho que no. Sánchez ha aprobado, como miembro de la Junta General de Caja Madrid, la salida de las preferentes y la compra del Banco de Miami. Y lo ha hecho. Lo que pasa es que, claro, ahora se le vuelve en contra haberlo hecho porque, como el Partido Socialista lleva 2 años diciendo que es que eran unos chorizos los que habían autorizado se le vuelve en contra.
Pues yo te digo,
pero Sánchez tiene un problema y además te digo una cosa, me parece muy bien, porque ahora que se coma su
propia vamos apañaos, porque si esto le perjudica en esta carrera, le perjudica a Sánchez, podrían inclinarse determinados votos hacia Medina y sería horroroso.
A mí me da igual que gane Sánchez que Medina.
Pues a mí me parece mucho mejor Sánchez.
Pero,
mucho mejor,
pero,
sí,
a ver,
por una serie de razones.
Pero de cualquier manera yo creo que todo se les vuelve encima a todos, porque
exacto,
es que, a ver,
yo creo que
la politización de las cajas de ahorros, ¿quién la puso en marcha? El Partido Socialista.
Sí.
¿Quién dio el visto bueno a las preferentes, como estamos diciendo? La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, en un momento en el que estaban al frente personas del Partido Socialista. En fin, que dentro de la propia acusación de Madina... Él mismo también se está acusando porque Madina, diga lo que diga, lo mismo que Sánchez, forman parte del aparato del Partido Socialista, por mucho que se empeñen en marcar distancias, es que forman parte.
Hola, Chencho, José, quería la campaña electoral.
Chencho.
No, yo iba a decir que Curry lleva razón en los hechos, pero él era miembro de una asamblea en la que hay 140 y tantas personas, o 138 sí. personas del Partido Socialista, del Partido Popular, de Comisiones Obreras, sí, de UGT, etcétera, etcétera, y que en realidad pues mueven la cabeza afirmativamente cuando les presentan las cosas. No están en el ajo de la gestión, como decía José María, que es que no están en el ajo de la gestión. Dicho esto, efectivamente, todas estas cosas se aprobaron, muchas de ellas, estando el Partido Socialista en el poder.
Ahora, está claro es que lo han hecho
eso,
para hacer
es
daño.
Es cierto que sí. siendo miembro de la Asamblea puedes emitir tu voto en contra cuando se presentan los acuerdos generales.
Claro, pero tú sabes lo que son los partidos, no ya, te vas ya, a poner ya, en contra si eres miembro bueno, del grupo que municipal.
Que en teoría no podrías haber dicho, pues claro. yo me opongo a esto, como en alguna ocasión ha ocurrido en una Asamblea General. Sí.
Pero que no se le puede pedir más responsabilidad a Pedro Sánchez claro. que a las 130 personas que ve allí.
Bueno, pero al final se dicen los acuerdos.
Incluso a Marina, que estaba en la dirección
bueno,
del partido.
Pero en una Asamblea General se dice, bueno, se aprueba, y todo el mundo dice, se aprueba. Pero de pronto hay otro que dice, levanta la mano, no.
Pues bueno, si pero queda por lo menos
queda estigmatizado, pero no
está
se puede,
consta en acta por lo menos
sí, pero, se puede pero de todas formas pero, es que estamos viviendo un proceso que parece que cualquier todos los españoles, incluidos los que no somos militantes del Partido Socialista, estamos entre Medina y Sánchez como si fuera el Madrid y el Atleti o ahora Alemania Argentina. Oye, no, mira, un momento. A mí, yo te voy a decir mi opinión de los dos. Me parecen personas muy respetables los dos. Ninguno de ellos, me decía ayer un amigo mío que no es político, ha sido ni el concejal de fiestas de su pueblo. Si el Partido Socialista...
Este Sánchez, sí, Sánchez ha sido...
Concejal.
No, vamos a ver. Profesor.
Vamos a ver.
Que es profesor. No,
concejal
que es
concejal del Ayuntamiento de Madrid.
No, y profesor.
Profesor, vale, bueno, profesor. No han sido, es decir, no han tenido un puesto ejecutivo nunca.
Bueno, pero ninguno ha tenido una nómina, por lo menos. Es que el otro ni una nómina.
Pero
si Madina es que me da pertenece la al aparato desde jovencito.
A mí y Sánchez también.
Eso es lo que dice siempre.
Sánchez Lerina, pertenece al aparato. Habría sido profesor. Yo le he conocido a Sánchez, le conozco más de persona, porque he estado en tertulias con él bastante tiempo, unos cuantos años. Son personas que no han tenido en su vida ningún poder ejecutivo en ninguna parte. Es decir, uno ha sido, estaba en el Congreso de los Diputados. Medina ni siquiera ha sido el número uno de la lista electoral por la que se presentaba. Y Sánchez tampoco. No, por lo menos Zapatero había sido el número uno por León. Ninguno ha sido ni el número uno de una lista. Ni ha tenido un cargo ejecutivo ni en la empresa privada ni en la pública.
No han tenido responsabilidad.
Ni han tenido ninguna responsabilidad. Si el Partido Socialista quiere elegir entre estos dos, vale, pero yo no puedo entender de verdad con la de gente que hay preparada en España, que habrá socialistas muchísimos, cientos de miles,
sí, pero no han podido
para
dar el
elegir,
paso. ¿Tú sabes,
para elegir
Curry?
A alguien que tenga un poco de preparación ejecutiva, de tomar decisiones.
Ajá,
de...
Pero es el sistema, por el sistema que existe. A ver qué persona valiosa se presenta pues a recoger los avales y quedarse con cuatro avales.
Pues por el sistema que existe, perdón,
eso es lo que primero
gobierno,
que tienen que cambiar.
¿Qué registrador de la propiedad? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, es que es completamente
¿sabéis
distinto.
¿Sabéis que os digo? Que no voy a votar a ninguno. ¿Me habéis convencido?
Con esto queda zanjado el tema. Seguimos avanzando.
Pero
si, querías una última...
No,
terminar,
pero que si uno de ellos, yo no los conozco de nada, y no voy a votarlos tampoco. Si uno de ellos ha sido, hasta en una nómina, ha sido profesor, es decir, ha ejercido una función fuera de la política pura, ya tiene algo que el otro no tiene.
Exacto, yo lo que pienso. Uh-huh.
Bueno, habrá que saber si eso es bueno o es malo para el Partido Socialista, porque...
Como siempre es bueno ser profesor de algo, es mejor que
además,
no ser nada.
Profesor de economía en estos tiempos,
bueno,
es importante.
Seguimos adelante sin perder de vista al Partido Socialista, porque ayer no solamente tienen broncas entre ellos los candidatos y se lanzan este tipo de pullitas, sino que además hay otro tipo de descontrol. Evidentemente, al estar el mando como está en estos momentos, que está pendiente de que alguien ocupe la silla de Rubalcaba, pues pasan de vez en cuando cosas. Hace unos días Soraya Rodríguez prometió y dijo que ninguno de los diputados de su grupo parlamentario se iba a reunir con Fabián Picardo, que es un señor que ha venido de Gibraltar a España a hablar mal de España. Que, bueno, pues oye, su valentía tiene. Lo que intentaba era reunirse con todos los jefes de la oposición, con el Partido Popular ya sabe que no tiene nada que hacer. Consiguió reunirse en principio con PNV, con Afarroaba y con Esquerra Republicana y con Izquierda Plural, que son todas las formaciones que más han bramado contra los paraísos fiscales como Gibraltar, pero se reunieron con él.
Y hasta ahí estaba todo tranquilo. Soraya dijo que por, en fin, que por convencimiento y además por lealtad institucional, el Partido Socialista no se iba a reunir con Picardo. Bueno, pues ayer nos enteramos que dos diputados del Partido Socialista, el señor Chávez y el señor Moscoso, Juan Moscoso, se habían reunido, se habían ido, pues eso, a tomar un, no sé si un pescadito frito, un pescadito frito, efectivamente, con Fabián Picardo, que se ha marchado a Gibraltar encantado de la vida, porque lo que puede hacer ahora al llegar es presumir de que efectivamente la oposición, el principal partido de la oposición, pues le ha hecho caso.
Lo que pasa es que
Chávez Soraya Rodríguez ha quedado a los pies de los caballos. No,
si pero Chávez es presidente de honor de, o presidente del de sí, Partido Socialista.
No, ese ahora es Griñán. Ya
ahora
no,
es Griñán.
Bueno, ha sido, pero de todas formas, sido, por tanto, sido. Es muy cualificado para...
Pero es una persona que pertenece al pasado, al pasado del Partido Socialista, aunque conserva...
Al pasado reciente.
Bueno, no, es diputado. Claro, es diputado.
Conserva el escaño de diputado, pero perdona un momento. Yo creo que es una persona que ya no está, digamos, en la parte de la toma de decisiones del Partido Socialista.
Ya, pero...
En todo caso, a mi juicio es un error. Es un error de bulto el que si está la no dirección o el caos que hoy dirige el PSOE diciendo que no va a haber reuniones, qué tal, que él se haya reunido con Picardo. Además, Picardo, aparte de venir a hablar mal de España, defiende el paraíso fiscal allí en Gibraltar, defiende los negocios más tremendos, pero luego viven en Soto Grande, se aprovechan de la sanidad española y verdaderamente es digno de análisis lo que está pasando con Gibraltar.
Dejadme que os cuente que yo soy de por ahí cerca. Sí. Vamos a ver, es que el Partido Socialista de Andalucía mantiene magníficas relaciones con Picardo, pero no de ahora. Pregúntale a la alcaldesa de la línea, que es la mayor defensora del sistema que hay en Gibraltar y de Picardo.
Claro, es que hay 10.000 puestos de trabajo de gente
Los 10.000 puestos de trabajo, porque si tú hablas con el alcalde de Algeciras, te lo explica muy bien. No, es lo que hay por debajo de todo
bueno,
este asunto.
Y el dinero.
No, perdona, es que Chávez se reúne en Madrid a cenar con Picardo y es noticia, pero Chávez... Griñán, o quien quieras, ponme nombre a uno del Partido Socialista de Andalucía, come mucho pescadito con Picardo, en Gibraltar y fuera de Gibraltar. Es decir, las relaciones del gobierno gibraltareño en general y de Picardo en particular con el Partido Socialista de Andalucía son muy estrechas. Entonces, como son muy estrechas, pues cuando Picardo llama a Madrid y dice, hola, que aquí estoy... como si tú y yo tenemos unas relaciones estrechas y de repente coincidimos en Santander, pues no vamos a cenar, pues lo mismo. Sí. Pero no es algo que sea coyuntural, sí, que faena,
bueno,
¿no?
Pero podría haber tenido un poco de cuidado. Ya
¿Pero
que
por qué va a tener cuidado si se están viendo continuamente? Y
no, pero aquí, aquí tenía que haber
aquí
tenido cuidado, aquí en Madrid, porque
cuidado.
Este hombre ha venido porque a ver.
Venía un pago oficial, digamos.
Claro, exacto.
No le había costado
oficializa,
nada.
Oficializa.
Pero, ¿no le pueden hacer un feo de no recibirle después de que están todavía con él?
No, pero no nos engañemos, Y no, en esta ocasión, aunque Chávez sea un hombre del pasado, como decía Cristina, no nos engañemos sobre la apariencia. Esta es una operación de relaciones públicas del señor Picardo, que viene a vender en España que el Peñón es un sitio muy puro y muy casto y que trabajan miles de españoles, menos de 10.000, creo yo.
Viene a criticar España maltrato que se le da.
Sí, el maltrato que se le da y que aquello es nada de paraíso fiscal, nada de contrabando, nada. Viene a una operación de relaciones públicas diseñada por agencias de relaciones públicas. Entonces, él ve a un señor que ha sido presidente del Partido Socialista, que ha sido presidente de la Junta de Andalucía y que tiene un nombre. Esto de su operación de relaciones públicas le sale bastante redonda. Y esto muestra un poco el desconcierto que parece haber dentro del Partido Socialista. Si la señora Soraya dice que no lo va a ver ninguno porque efectivamente es malo para España, como cuerno, aunque bajo mano se vean y tomen pescaditos fritos cada sábado en la línea o en Algeciras, como cuerno en un viaje que él está tratando de oficializar, dos personas conocidas del Partido Socialista se reúnen con él. Es una cosa un poco desconcertante.
Primero,
y luego, mala para
no
España.
Pinta nada, y dos,
pero
no,
pero responsabilidad. Pero
sigue pintando en el Partido Socialista.
No, pero responsabilidad. Chávez tiene que ser responsable y no oficializar el viaje.
Chávez podía ser responsable con los ERES, o sea que lo de Picardo es lo de menos.
Picardo es un cara, vive en Soto Grande. Vive en un chalet fantástico. Vive fuera de allí. Y va y viene a ver sus negocios dentro de Gibraltar. Y nosotros le permitimos que haga todo eso. También tenemos una flexibilidad.
La etapa de Picardo es una etapa de agresividad hacia España terrible.
Y nosotros somos muy flexibles con él y con todo su equipo, las cosas como son.
Bueno, la cuestión es que Picardo se ha marchado tranquilamente a su casa a presumir de que, en fin, que todo el mundo lo ha recibido estupendamente y Soraya Rodríguez, pues, en fin, ha quedado como...
Una vez más, si el PSOE estuviera en el poder, ¿cómo iba a permitir que se reuniera con Picardo, que viene a hacer una operación de relaciones públicas, a lavar la imagen de Gibraltar, que dos diputados suyos se reunieran? Una falta de seriedad.
Si ha sido peor, el PSOE en el poder mandó Moratinos a hablar con Picardo.
Sí, pero no viene
eso
aquí,
sí que es duro.
De tú a tú.
Tú,
además,
tú que has sido embajador en la ONU sabes mucho más de ello que
hemos
esto.
Hablado del PSOE y del PSOE. Yo digo del PSOE.
Del antiguo.
Una expresión de Anson.
Pero Zapatero era PSOE.
Bueno, sí. O sea, mandó como el ABC verdadero, ¿no?
El PSOE verdadero.
Zapatero inauguró las relaciones trilaterales con Gibraltar.
Sí, Moratinos metió la pata.
Zapatero y Moratinos. O sea, era hicieron una etapa nefasta.
Reunión tripartita.
Zapatino y Moratero.
Oye, al mismo nivel pusieron España, Inglaterra, el Reino Unido y Gibraltar.
Y lo que es peor, si eso hubiese conducido a algo, yo aunque he estado sosteniendo en la ONU todo el rato lo contrario, yo hubiese dicho, bueno, pues esto que tenía una finalidad. Pero ¿qué pensaban? ¿Que iban a convencer a los llanitos cristianos españoles sentándolos en la mesa? Era tal chiquillada, tal voluntarismo, tal estupidez solo propia de un visionario como Zapatero.
Sí,
pero cómo, si tú dices, no, es que con esto lo vamos a acercar.
No, es que iban a arreglarlo todo.
Se le da un estatus que no les corresponde en absoluto, porque es una colonia,
Claro.
¿Cómo lo sienta en la misma mesa que a dos naciones? Es un error, pero ahora tú dices, no, pero es que esto significa que dentro de 6 meses, de 8 o 15 meses, van a estar dándose besos con nosotros y se va a acercar que España tenga la soberanía. Pues si era inútil, no iban a conseguir nada.
Nunca.
No iban a conseguir nada. Era una chiquillada voluntarista propia de Moratero y Zapatinos.
Muy bien eso de Moratero, no lo había oído nunca, y Zapatinos.
Son las 9:14, les recuerdo que estamos en nuestra tertulia de los viernes en Oye Madrid con Cristina Alberdi, con Curri Valenzuela, con José María Álvarez del Manzano y con Chencho Arias. En el capítulo de tribunales de este viernes también hay mucha tela que cortar. Hay 3 noticias importantes. La primera, el juzgado de Eibar ha denegado el subsidio de paro, menos mal, a 2 etarras liberados tras la derogación de la doctrina Parot. Estos señores, en cuanto se vieron en la calle, lo primero que hicieron fue reclamar el subsidio de paro. Se les dijo que no, desde el INEM, y fueron a los tribunales a decir, oiga, que nosotros también queremos cobrar el paro. Y ahora les han denegado esta retribución porque para recibir el subsidio de paro lo primero que tenían que haber hecho estos señores es pedir perdón a las víctimas y arrepentirse. Como no han hecho ninguna de las dos cosas, pues no se les paga. Y yo en este caso voy a opinar, yo estoy encantada de que no se les pague.
¿Pero qué pasa? ¿Qué dicen? Que es que estamos parados como asesinos. Asesinamos,
no
denos usted el paro.
¿En qué categoría querían cobrar?
Ni amenazamos, no, ni secuestramos, ni damos información sobre la policía para que un amigo les pueda poner una bomba. Hemos parado en eso, ¿no?
Menos mal que este juzgado lo ha puesto las cosas en su sitio, porque hay otros juzgados que en lugar de ponerlas en su sitio las descolocan más, como la sentencia, que afortunadamente ha recurrido el fiscal, la sentencia de la Audiencia Nacional de este Valcárcel, que fue consejero del Poder Judicial por IU, todo hay que decirlo, y es totalmente partidario de la izquierda.
Pero
rural,
si iba a mítines de la izquierda
que,
rural,
claro, pero fíjate lo que te dice como argumento, que es que los cauces de expresión están muy limitados en España, donde la democracia es la más amplia que
pero
hay, yo
tiene
creo,
el
del
mismo
mundo.
Argumento que ha tenido Pablo Iglesias.
Por supuesto,
que
es como,
decir,
para ver,
que como los medios de comunicación están en manos privadas, lo dice la sentencia.
Sí,
no les queda más remedio que para expresarse.
Y los públicos están manipulados, porque hasta que no llegue Podemos a manejarlos no estarán.
No ha dicho Pablo Iglesias, ha dicho el juez de la sentencia.
Pero es que Pablo Iglesias el otro día, que esto, sí me gustaría decir unas palabritas, Pablo Iglesias dice...
¿Vas a hablar de Pablo Iglesias, Curri?
Un momento, para decir que afirma que es que los medios de comunicación españoles tienen que ser intervenidos, los privados, porque están en manos de multimillonarios. Un tipo que se ha hecho famoso en una televisión de Berlusconi. Es decir, es que no tiene ni el menor lugar.
Ahora el control es una posición tan autoritaria. O sea, ellos ejercen,
pero si él va a la 4 todos los días.
Ellos ejercen la libertad de expresión como existe en España, extensa. Y está muy bien que sea extensa. Pero cuando alguien mínimamente se atreve a ponerles en su sitio y decir de dónde vienen, qué es lo que defendían y a dónde parece que van, pues entonces querella y denuncia, como lo han hecho Esperanza Aguirre, que es otro tema judicial, ya han puesto la demanda de conciliación. Entonces, lo primero que hay que ver es qué ha dicho Esperanza Aguirre. Ha dicho, están con ETA, o sea, como se dice coloquialmente, están en el entorno. Están con ETA, están con Chávez, están con el castrismo. Eso lo podemos decir cualquiera de nosotros, como se dice, están en el entorno. Eso no es delictivo. Y en todo caso, tendrían que demostrar que no es cierto. Y cuando entras en la demostración dices, oye, ¿y quién, si ha visto lo que ha visto los vídeos, no dice que están con ETA? Cuando Herrera, que hoy es Herrera, está, Herrera, me parece que es sin acento, está hoy ilegalizada. Estos señores eran, este Pablo era el enlace. Luego, también en relación con ETA, llega el Rich y dice que lo de ETA tiene explicación política. Entonces, si tiene explicación política, lo está justificando. De ahí hay un paso a la apología del terrorismo. La apología al terrorismo está tipificada como delito. Por ello, Otegi está cumpliendo condena. Es el enaltecimiento del terrorismo. Ahí no ha llegado. Pablo Iglesias no ha llegado. No ha hecho apología. Tampoco le ha dicho Esperanza Aguirre que haya hecho apología. Lo que le ha dicho es que está en el entorno, está apoyando, está justificando, está diciendo que hay explicación política. Es que, vamos, yo como abogada te digo que es que esto, el acto de conciliación, es la primera fase. Que ahí viene ya Esperanza con su gracia habitual y su actuación derecha y directa. Porque va y te dice, muy bien, encantada de ir al acto de conciliación. Usted, entonces, es el que tiene que decir que no está contra ETA. Yo he dicho que usted está con ETA, en ese sentido de ser partidario. Ahora usted demuéstremelo, pues con ese dinero que le va a sobrar, porque son 600 euros lo que vale, que aparte hay abogados de oficio, y aparte él ya, claro, ahora tiene, fíjate tú, ahora está aforado, ahora ya él es eurodiputado. Entonces, con ese dinero, diga usted que está contra ETA y que se lo da a las víctimas.
Es que hay que explicar, por si acaso alguien no lo sabe, que Pablo Iglesias, para poner esta querella contra Esperanza Aguirre, ha hecho
acto de conciliación.
Bueno, acto de conciliación. Sí. Él ha hecho una colecta a través entre sus partidarios y ha conseguido recaudar, creo que estaba entre 13.000 y 16.000 euros.
A mí eso es lo que me asoma. Yo no quiero hablar nunca de este señor porque le damos excesiva publicidad.
Sí, pero hay que aclarar
en los medios. Pero lo que no tiene explicación es que haya conseguido en una solicitud de dinero unas donaciones tan abultadas.
Un señor que tiene de sueldo de 18.000 euros al mes,
no tiene
como
eurodiputado.
Oye, y que ha dicho que va a dar las dos terceras partes, no a Cáritas ni a todos estos tan necesitados que hacen una gran labor. No, se lo da a la tuerca. O sea, que él dice que no va a cobrar todo el dinero.
La tuerca es un programa de televisión.
Pero es que son ellos, la tuerca son ellos.
O sea, un programa de televisión que se emite a través de Internet.
Claro, ha anunciado que va a dar el dinero, pero no se lo da a Cáritas.
No.
Ni a alguien necesitado. Se lo autodona. Se lo autodona.
Claro, claro.
No, pero habéis pasado por alto que el juez del caso de la audiencia del Parlamento de Barcelona también ha dicho en su sentencia que como en España los medios de información están en manos privadas, es normal que la gente intente hacerse oír de otra forma. Sí. Entonces, ahí, en mi opinión, hay dos barbaridades. Lo primero,
ha justificado exactamente el exceso en el derecho a manifestación.
Exacto,
o sea, que
porque,
es un escándalo.
Porque los medios de información están en manos privadas. Sí. Primero, hay que negar la mayor. En España hay muchos medios de información que no están en manos privadas.
Pero están manipulados. Eso es lo que ha dicho la sentencia.
Esto ocurrió en Cataluña. En Cataluña la televisión pública y la radio más importante no son privadas, pertenecen a la Generalitat. Exacto. La televisión pública, que es el órgano, la televisión catalana, que es el órgano de mayor influencia en la opinión pública catalana, con mucha diferencia, no está en manos privadas. Por lo tanto, hay que negar el hecho mayor. Y luego, por otra parte, es que estamos en una constitución, estamos en un Estado de Derecho en que los medios de información pueden estar en manos privadas. No estamos en la Unión Soviética de Khrushchev.
Pero esto hay que explicárselo no a la gente,
no
Chencho,
estamos
que hay
en
que
Corea
explicárselo
del Norte.
A unos jueces, que es
gente
lo terrible.
Se supone que formaron.
Claro,
bueno,
hombre, pues eso son voy, los que van a tomar eso decisiones.
Es un juez muy sesgado.
Totalmente, este va al cárcel, es de peligro.
Entonces,
público.
Mira, ayer mismo decía objetivo. Jaime González, ayer no, anteayer, Jaime González, que vino completamente, vino en uno de esos días que tiene Jaime González, decía, pues cerramos la Audiencia Nacional. Luego quería cerrarlo todo, el Tribunal de Cuentas. Ya hubo momento que dijo, bueno, el Congreso de los Diputados casi lo vamos a dejar un poco, pero él decía, oye, para tener esta Audiencia Nacional, pues a lo mejor hay que cerrar la Audiencia Nacional, ¿no?
Claro. No, pero eso ya es un debate tan antiguo. Ahora, yo me gustaría añadir una cosa. Este Pablo Iglesias de Podemos, que ha hecho esa colecta a través de Internet, diciendo que necesitaba el dinero para entablar la demanda, podría ser a su vez demandado por los que han dado el dinero, porque es una auténtica estafa. Es decir, él no necesita ese dinero.
Si alguien da dinero a Pablo Iglesias, claro, no va a denunciar a Pablo Iglesias. Por eso, ya te lo digo yo desde ahora.
Bueno, pero estafa, doy una, claro, idea, por si alguno se siente estafado, porque ese dinero no es lo que cuesta la demanda.
Hombre, 16.000 euros, ¿eh? En tres horas.
O sea, que a ver dónde va ese dinero. Increíble. Irá la tuerca.
A mí me ha asombrado eso.
Por otro lado, los que dicen que Pablo Iglesias es un fenómeno que, en fin, que no hay que hacerle demasiado caso, cuidadito, ¿eh? Porque recaudar 16.000 euros en tres horas quiere decir que tiene alguien detrás.
Sí.
Mi paciencia. Oye, otra noticia que me gustaría comentar con vosotros es la portada hoy del Mundo. Hacienda va a retener a Cataluña el coste de estudiar en español. Hoy se aprueba el decreto que garantiza la enseñanza en colegios privados a quienes no puedan estudiar en castellano. Es decir, como aquí hay gente que no puede estudiar en castellano, pues lo que ha decidido el gobierno mediante un decreto es que todos esos niños vayan a un colegio privado donde sí les enseñen el castellano.
Está, habría que decir, está la ley de educación aprobada por
México. Manda huevos, habría que decir.
Esto no es una novedad, es una redundancia, porque la LOMCE, la ley de educación nueva aprobada ya, que entra en vigor este curso, dice que el Estado deducirá el coste de aprendizaje de los niños en catalán, que a mí no me parece suficiente, pero bueno, algo es algo. Y entonces lo que pasa es que Hacienda va a retener ese dinero,
claro,
pero esto está en la ley, no es nuevo, ¿eh? Es darle un poquito la vuelta de tuerca a la misma noticia.
Es que ya fue un escándalo cuando se aprobó y hubo un debate tremendo, porque es terrible que estén en una zona de España y haya gente que quiera hablar, estudiar en el idioma del país al que pertenece y se encuentra con que no hay esas clases. Y entonces ahora lo que viene es de nuevo el debate, porque lo que hacen es decir, y ahora vamos a recaudar eso que cuesta y se lo vamos a deducir de la cantidad que hay que entregar a Cataluña.
Bueno, pero por otro lado, en el discurso de proclamación de Su Majestad Felipe VI, él habló específicamente de que el español es la lengua principal y las demás son,
es nuestra lengua oficial,
son necesaria y compatible. Pero es que hay una parte de territorio español en donde no se aplica, y independientemente de que paguemos o no paguemos, lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla la ley.
Claro, es que
esto
es buscar un apaño, porque no se cumple la ley, cuando lo que habría que hacer es que se cumpla la ley.
Sí, pero no se cumple la ley porque el gobierno de Aznar consintió que se aprobara la ley de lingüística catalana, la que impuso el catalán en la escuela, a cambio del apoyo de Pujol. O sea, que también vamos a contar la cosa como fue.
El pacto del Majestic.
Hay que contar las cosas de todos, del PP, del PSOE, de todos.
Ha sido todo. Lo hizo, lo han hecho todos.
Y luego lo hizo Zapatero también en el tripartito.
Nos encontramos con una situación que además perjudica mucho a los catalanes. No sé si os habéis dado cuenta, yo como soy periodista, sí, me doy mucha, que ya no hay catalanes periodistas jóvenes en Madrid. Siempre ha habido muchos periodistas catalanes en la prensa y en los medios de comunicación.
Y además muy buenos,
de Madrid.
Muy buenos.
Ya no hay jóvenes, no llegan.
Ah, no, ahora no.
No, porque es que no saben escribir y hablar bien en castellano. Y entonces tienes un problema, yo lo he vivido, de jóvenes que llegan, que quieren hacer prácticas en Madrid y que no saben, piensan en catalán. Lo cual es una memez, porque mientras los niños madrileños están aprendiendo en español y en inglés, estos están intentando hacerte creer que los niños solo son capaces de aprender en un idioma. Desconocen que está completamente probado que cuanto más idiomas aprendan
más
los niños
es,
a la vez, más fácil es luego saber más idiomas. Bueno, pues estos deben pensar que los catalanes son cuadrados y que si aprenden en castellano ya no pueden en catalán.
No hay una finalidad política ahí. Prefieren que sean fluidos en su lengua, en catalán, y que luego sean fluidos en inglés. Antes que
y, por ejemplo, tiene mucho problema
antes que tenga en castellano
con ejecutivos de empresas
que no se quieren
ir a Cataluña
porque
los niños allí no pueden estudiar.
El gran error que cometimos, las escuelas y el origen, por tanto, del defecto de formación de la gente joven catalana es que han empezado a tener en las escuelas un desvío de la característica general sobre el conjunto de España y sobre el idioma, que lo van a ir acusando toda su vida. Eso es muy grave. Nosotros hemos dejado que la enseñanza esté en manos de las comunidades. Eso ha sido el gran error, uno de los grandes errores que hemos cometido. Así castolas en el País Vasco y las escuelas.
No había que haber transferido la educación.
Es, en definitiva, el origen de todos los problemas que estamos teniendo.
Bueno, Hay otro tema más, nos va a dar tiempo. Perfecto. Esta semana hemos conocido también las cuentas de los partidos políticos de aquella manera, más o menos. Y hemos sabido que hay unos cuantos que están en absoluta quiebra, como puede ser el caso de CiU, como puede ser el caso de Izquierda Unida. Hay otros que tienen una deuda tremenda, como es el caso del Partido Socialista, a pesar de que recibe la mitad de todas las donaciones privadas. Y luego hay otro partido, que es el Partido Popular, que tiene un poquito de superávit. Hoy aparece otra noticia, que es la CaixaBank le perdonó a Unió, una deuda de, en cifras redondas, 10 millones de euros, que es algo que nos sucede a todos cuando vamos al banco. Pedimos un crédito, luego vamos allí al banco y decimos, oiga, que es que, en fin, que estamos en quiebra técnica. Y dicen, pues no se preocupe usted, señora, váyase usted a su casa, vaya en paz a su casa.
¿No has oído a muchos políticos regándose las vestiduras porque los clubes de fútbol no acaban de pagar la seguridad social y están pretendiendo que se les perdone y tal? Resulta que ellos son los primeros que se aprovechan de eso. La clase política, pues...
Además no es la primera vez. Yo recuerdo, el PSOE tenía una deuda terrible hace unos años y simplemente pues fue a hablar con los bancos y los bancos corriendo se la condonaron. Lo mismo habrá hecho el PP, no me consta, y lo mismo estos ahora mismo, pues Convergencia, estos, pues con CaixaBank.
Pero esto no está prohibido.
No, que va, esto es una
esto
cosa
no
como
se
es una
ha prohibido
empresa.
Recientemente.
Yo no recuerdo, es una empresa yo privada sí, y puede condonar. O igual la condonación es anterior a la reforma legal,
eso
que
sí.
Yo ahora mismo
eso
no recuerdo
ser.
Ninguna
eso
reforma legal. Sí. Y ahora ha aflorado.
A cuenta del rescate de los bancos, se puso freno a este tipo
es
de prácticas.
Es que es una vergüenza. Y claro, ¿qué van a hacer los bancos? Si te viene un partido, PSOE o PP, ahora en este caso Convergencia y Unión, pero manda en Cataluña, te viene y te dice que no te puede pagar y tú dependes en muchísimas cosas de las autorizaciones que ese partido haga como gobierno, pues tú a callar y a condonar. Pues claro que sí, pero se ha hecho todos los días.
Corrupto total.
Lo siento mucho, pero es verdad.
Pues entonces es un sistema corrupto. Pero de todas formas, un partido no te viene y dice, oiga, que no puedo pagar. Un partido te deja de pagar un mes y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y en vez de desahuciarte, si eres un partido, te perdonan. Pero eso es corrupción.
Claro.
Del partido y del banco.
Y del banco. Es clarísima, pero es la vida. Así es.
Ya, pero que eso sí que es la regeneración democrática, que luego hablan y echan unos discursos. Entonces, en el Congreso,
los discursos quedan muy bonitos.
Pero vuelvo al discurso del rey, que ha pedido tiempos nuevos, ha pedido principios éticos y morales,
bueno,
en el ejercicio de la política
para
ser ejemplar.
En cuanto empiecen a aplicarlo, yo voy a aplaudir.
El rey ha
dado un mensaje muy positivo.
Vamos a ponerlo en práctica.
Esa es
la regeneración.
En cuanto se pongan, yo que lo veo de cerca todos los días,
yo aplaudo.
Lo cuento. No,
y tú lo cuentas.
Primero lo cuento.
Oye, y que paguen los medios informativos también. Privados también, que hay algunos que, deben mucho dinero.
Sí, ya, pero los medios informativos, los bancos les persiguen y a los partidos les condonan la deuda.
Por lo de la regeneración democrática, hoy si miramos tu periódico, Curri, el ABC, bueno, trae una portada que es alucinante. Sí. Bárcenas tuvo contactos con la camorra italiana pues para hacer chanchullos.
Es que oye, te metes en ese mundo del trampeo y acabas con la camorra, claro.
Qué barbaridad. La familia.
La familia.
Sí, sí. Claro, y además te lees el título y dices, Bárcenas buscó negocios con la camorra y te crees que es en sentido figurado,
es que
con la mafia. Con la de verdad. Esa gran frase.
Está grabada la frase, la política y la mafia son lo mismo. Está grabada la frase.
Alucinante.
Está en,
eso dice uno de los señores, ¿no?
Esa frase puede que decir muchas cosas. Una persona en un momento de indignación puede decir, los políticos son como la mafia.
Sí.
Eso,
pero se le dijo a la mafia.
Lo gordo son otras frases que aparecen ahí en ABC, más que esa.
Vaya cara dura este hombre y está dosificando, le debe quedar todavía más cosas.
Bueno,
esto
lo han descubierto la policía.
Al detener a los mafiosos.
Estaba grabado en las conversaciones de los mafiosos con Bárcenas.
Sí, porque a mí es que me encanta. A mí los facinerosos y los malhechores lo graban todo. Que es una cosa increíble. Nosotros hablamos normalmente.
Para hacer chantaje.
Y nos vamos a comer los que estamos en esta mesa juntos.
Y no nos vamos grabando unos a otros.
Pero como estos se graban todos,
para luego
aparecen todas las conversaciones.
No, porque no somos del mismo partido político.
Ah, si no, iríamos con una grabadora de esas que llevas en la solapa y no se nota nada. Y luego sale.
Si fuéramos todos el mismo partido político. Dice, bueno, que para terminar esto de la regeneración democrática, que decías, pues el ABC hoy es un ejemplo de regeneración democrática. Bárcenas, por un lado, con la camorra, y los falsos cursos de formación eran una fábrica de votos para el Partido Socialista. Tremendo. Esto es la segunda noticia, en fin.
Eso de la
eso de los cursos de formación es uno gravísimo.
Pero se sabía hace años.
Y extendido. Es como los seres. Es otra vergüenza.
Pero eso se sabía. Yo lo he oído. Luego nadie tenía pruebas.
Pero ahí han entrado no los partidos, solo los sindicatos. Hombre, y las asociaciones empresariales.
Todos
están metidos ahí.
Si me dejas añadir una noticia más de tribunales, a mí me tiene atónita lo de Gowes. ¿Cómo en cualquier país donde haya regeneración democrática instaurada, no que la vayan a poner? Este tío estaba en la cárcel el primer día.
Exactamente.
Es decir, yo cada vez que veo, el juez le pregunta al fiscal que se le investiga.
¿Cómo se investiga? Ver,
de verdad, que yo no me lo puedo creer, estoy atónita. Y sigue en su casa. Si tú se descubre que tú has estafado, no se has estafado a una serie de gente,
a 50.000
va la policía a tu casa y te detiene.
A 50.000 personas. ¿No? Y ha admitido que había falsificado las cuentas.
Y lo admite en público. Y lo manda por Twitter todos los días. Comenta cómo cometió el delito, lo va contando por Twitter.
Y una semana antes vende acciones y se lleva un montón de dinero.
60 millones de euros.
Y el juez preguntándole al fiscal, oiga, le investigo,
sí.
Pero lo que tiene usted que hacer es mandar a la policía que le detenga.
Pero no solamente eso ocurre, es que va a ir a declarar este señor como imputado el lunes y le han pedido que, por favor, que lleve el ordenador y el teléfono móvil para ver si tiene pruebas dentro. Que esto ya es lo más pasmoso de todo, ¿no?
Es un país de broma, digo de broma, pero existe, pero ¿cómo es que este señor está en su casa? Vamos,
con su ordenador y su teléfono.
En Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. Este tío manda un Twitter explicando he delinquido y le mandan a la policía de su casa y le detienen. Pero en ese preciso
y luego
momento,
ya le interrogan y además le detienen junto con el ordenador y con el móvil.
Lo primero,
luego, claro, los trabajadores, los pobres, dicen, estamos en estado de shock.
Están entretenidos discutiendo cómo va a ser la regeneración democrática y se les escapa esto.
Y en el ínterin, los controladores de los sistemas económicos que han hecho.
Pues nada.
Que tienen que venir unos
mirar al 8.
De fuera,
es una desgracia.
De fuera, para decirlo, oye, ¿se han dado cuenta lo que
se ha hecho? ¿Sabes por qué? Porque se ha dicho que quiere ir a declarar, que lo ha pedido él.
Sí.
Porque le estaban reclamando los americanos.
Claro.
Es decir, porque la justicia norteamericana le iba a pedir la extradición.
Lo que llama la atención, es que el tipo hubiese mentido y estafado en el volumen que lo ha hecho y nadie se haya enterado. Es decir, que una persona maquille las cuentas es normal en la vida y cuanto más pícaro uno, más las maquilla. Pero en la proporción que la ha engañado y lo haya hecho y nadie se ha enterado, es que es un milagro.
Pero lo peor,
habíamos multiplicado por 10 las cifras de ingresos.
Va pasando el tiempo, cada vez se me van calentando más. Que digo que lo peor de todo es que Gotham City, que es esta empresa que ha descubierto este chanchullo, ya ha dicho que lo ha conseguido a través de Internet. Es decir, que es una empresa que está en Estados Unidos y se dedica, cuando a una empresa le llama la atención, a investigar esa empresa, pero lo hacen a través de Internet, es decir, a través de cosas que están publicadas en la red. Entonces ellos se meten y se ponen a buscar cosas de Google y a través de las noticias que aparecen publicadas, ellos empiezan a descubrir que eso no funciona, no cuadra bien. O sea, son datos que están colgados en Internet para que todo el mundo lo vea. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el resto de los reguladores... Oye, el gobernador del Banco de España ha dicho que se ha enterado que existían estos señores cuando les han pillado con el carrito del helado, que ha salido y ha dicho, pues yo de esta empresa es que no tenía ni la menor idea.
En fin, que ha hecho.
De chiste decías, Curry, esto es de traca.
Yo le quiero ver detenido, pero esposado en el telediario.
Pues no, le vas a ver entrando en el juzgado con su ordenadorcito bajo el brazo.
El ordenador y el móvil, en vez de tomar posesión de él, vamos, directamente, tomar posesión del ordenador y el móvil y llevarlo detenido.
Al final, Batman ha intervenido, Gotham.
Es una cosa así como increíble.
Este Genaro Jeta, es que es uno de los jetas más grandes que ha habido en los últimos 30 años en España. Si se escapa ileso, sería algo increíble, porque es un caso, bueno, veremos, pero es un caso en que hay que ejemplificar, es que el que engaña y estafa a miles de personas no debe escapar, no es de chinitas, es una cosa increíble.
Y luego habéis visto cómo se hacía la promoción, con uno vestido también de estilo galáctico.
Sí, bueno, no quiero ver esposado. Quiero que la policía vaya y le detenga. Que para eso pago a la policía, que le detenga.
Genaro Jeta debe pagar por lo que ha hecho.
Bueno, tenemos una semana por delante, hasta la próxima de octubre de los viernes, para ver a Genaro Jeta esposado, para ver quién va a ser el secretario general del Partido Socialista, porque luego
ya nadie
va, habla ya del Congreso Extraordinario del 26 o 27.
¿Y
porque
quién va a ganar la final del Mundial?
Ah, bueno, esa es otra.
Me parece que...
Oye, no sé si visteis ayer...
Tenemos un domingo por delante.
No sé si visteis ayer una foto estupenda que circulaba por internet donde se veía a los dos papas rezando cada uno con un globito de estos que les ponía encima, diciendo cada uno está rezando para que gane el suyo.
Ah, no lo había visto.
Había otra foto aún mejor del Cristo de Río de Janeiro, tapándose la cara como dice, no quiero verlo.
Bueno, pues tenemos muchas cosas en previsión, por lo menos hasta el próximo viernes. Así que aquí os espero, chicos. ¿Qué vais a hacer el fin de semana? Por ahí de fiesta, ¿no?
Al campo.
Curry,
vamos
al campo.
Con Curry a Brusco.
Se casa la hija de un amigo, así que tengo que estar.
Qué bien. ¿No será Cerezo?
No.
Es que la hija de Enrique Cerezo también se casa. Pues creo que se casa mañana. Creo que se casa mañana, Enrique Cerezo. O sea,
que a
pesar de todo, hay gente que se casa todavía.
Se casa todavía.
El fin de semana pasado estuve en Málaga en casa con unos amigos míos que se casaron, hacía 50 años que se habían casado y se volvieron a casar, que eso ya es bonito.
Eso ya es doble mérito. Porque uno la primera
vez, delito o doble delito,
puede ir medianamente engañado, pero la segunda
cura, con iglesia, con
pues
todo.
Pues también se hizo la reboda a Laya. Claro, que para mí perdió, porque Laya, una persona solvente y seria hacer de repente una reboda,
pues es que se lleva de mucho, combinación, está muy moda.
Está muy de moda la reboda.
Pero es bien bonito, hombre.
Es una moda que hay ahora, van de combi.
Bueno, y Checho Arias, que se va a ir a comprar unas gafas de sol. Rápidamente, es urgente, Checho.
No, el sol te cegaba. El sol te cegaba de tal forma que aunque llevaras gafas no había nada que hacer. No se ve.
Oye, Checho, vamos a demandar a esta casa por haber puesto el contenedor tan mal apagado. No,
lo malo es el contenedor, es literalmente enorme.
¿Ve?
Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, chicos. Hasta el próximo.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.